En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, está en línea Esteban Olarán, dirigente sindical, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Trabajadores del Estado. Se convoca al acto para conmemorar los 22 años del Argentinazo, como se dan llamar en Paraná. Esteban, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días y gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, una marcha, la multisectoral de Entre Ríos en este caso, que convoca a esta, que se convoca, digo, en función de una fecha que ya es histórica, pero que en este caso viene precedida por una serie de advertencias o amenazas, depende cómo se tome, en principio de Patricia Bullrich, después ayer tuvimos el video de la ministra Petovelo. Bueno, ¿cómo está el ambiente, digamos?
Bueno, primero, para cambiar la cuestión, nosotros acá en Paraná no vamos a hacer una movilización, hacemos ya un acto, hace varios años que estamos haciendo un acto en la Plaza 20 de Diciembre, en la plaza que está atrás del hipermercado. Sí se da en el contexto nacional que hay organizaciones que movilizan con una preocupación importante, porque en realidad es la punta del ovillo de una situación que todo indicaría que va a tener una tendencia a agravarse, como escuché recién cuando me comunicaba que estaban hablando de lo que significaban por ahí las medidas que se van tomando para poder ir generando condiciones desde alguna empresa para bajar salarios, para poder pagar los aguinaldos en cuotas o incluso suspender o despedir gente. Es una situación que la vivimos, que justamente muchos coincidimos y entendemos que las medidas que se fueron tomando en el año 2000, 99, después de toda la década del 90, fue muy similar a las que se están tomando hoy. Uh-huh. Y vemos con mucha preocupación que el resultado pudiera ser el mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. El protocolo de Bullrich nosotros lo conocemos, es decir, es un poco como habían advertido en su momento, va a ser peor o había que hacer todo en menos tiempo, y bueno, están haciéndolo en menos tiempo, y frente a eso una situación que es muy compleja, porque también no podemos dejar de reconocer que la mayoría de nuestro pueblo ha votado eso, porque se fue diciendo, digo, no es que fue como en otros momentos de la Argentina donde nos prometían revolución productiva y salariazo y después despedían y cerraban empresas. Acá abiertamente la propuesta que votó la gente fue esa, y por lo tanto eso le suma mayor complejidad. Y lo que nosotros empezamos a ver es que si bien está esta mayoría que votó eso, y obviamente estamos también quienes no lo votamos y trabajamos en contra, pero que empieza de a poco a verse que en realidad no era lo que se dijo, digo, en relación a esto de que el ajuste lo iba a pagar la casta, y resultó que la casta es la mayoría de la gente, que dio un hachazo gigante con su salario y con la devaluación, que cada día que va al supermercado tiene que pagar precios que son una locura para poder alimentarse, y ni hablar cuando empiecen a impactar el resto de las medidas que se han ido anunciando, porque también no podemos dejar de reconocer que si bien nos preocupan todas estas medidas, todavía, si bien tenemos una situación grave y que los precios se han disparado, no solamente el alimento, sino también los combustibles y todo lo que eso implica por cómo se transporta la materia prima de nuestro país, digamos, es una cuestión que bueno, se va a profundizar, pero que todavía no ha llegado el ajuste y el impuestazo y los tarifazos que se están pensando dar, ¿no es cierto?
Uh-huh. Hay como una, no sé si decir un debate, pero una duda, una conversación recurrente respecto de si se anunció o no lo que se iba a hacer. Porque uno dice, como vos mencionabas al principio, este gobierno ganó diciendo lo que iba a hacer, pero no sé si todo el mundo entendió de qué se trataba lo que estaba diciendo. Por esto de que, digo, muchos pensaron le va a tocar al otro, le va a tocar a la casta, le va a tocar, no sé, quien se consideró o entra dentro de esa categoría que ahora el presidente ha puesto sobre en el discurso público, que es de la gente buena o la buena gente o la gente bien, y se considera a sí mismo gente bien y que no le va a tocar, etcétera. Hay como una especie de confusión o de debate ahí respecto de si la gente sabía o no lo que votaba.
Nosotros hacemos una lectura de que las principales medidas se plantearan, que ya digo, cuando se hablaba de achique del Estado, cuando se hablaba de reducir indemnizaciones, cuando se hablaba de la dolarización, se fueron dando debates en el proceso eleccionario de que las medidas. Yo creo que, lamentablemente, el odio que generaron, porque hay un factor que es con la inflación que estábamos teniendo, la pérdida de poder adquisitivo y el odio que se fue generando desde todos los medios de comunicación y desde también los sectores de las clases dominantes que fueron generando para poner enemigos claros como son los estatales, los trabajadores desocupados, los compañeros que se organizan en cooperativas. Es una situación muy compleja y creo que también el discurso de la casta política y de hacerle pagar a los políticos, etcétera, como que eso fuese en donde realmente se iba la mayoría de los recursos del país, creo que fue entrando porque en realidad el gobierno que estaba no tomó las medidas necesarias para ir a fondo y resolver los problemas estructurales de la Argentina. Por eso nosotros incluso este 20 de diciembre una de las cuestiones que planteamos, además del reconocimiento y la conmemoración a los asesinados por el gobierno de la Rúa y de Montiel en nuestra provincia, es lo de recuperar nuestra soberanía, porque lamentablemente ha entrado muy fuerte este discurso de las empresas del Estado no sirven, la situación de la energía no se toca, la situación de la soberanía de nuestros ríos, de nuestro puerto, de nuestro mar, pilares, digamos, que son estructurales para poder tener un país dependiente y donde realmente el concepto de la libertad pueda discutirse en un país que sea libre y soberano, que es lo que nosotros entendemos que hoy todavía no tenemos. Y muchas de las medidas que se podrían haber tenido en su momento, como fue, por nombrar dos que fueron icónicas, digo, cuando fue la discusión de Vicentín, que podría haber sido un antes y un después en relación a la contención de los precios y que el Estado pudiese tener en su mano el control de algunas palancas del Estado como para poder garantizar una alimentación a precios que realmente sean accesibles para la mayoría, no se pudo llevar adelante. Y el otro gran tema que por ahí no sale mucho de los lugares es el dragado del canal de Magdalena, porque para nosotros eso es otra de las cuestiones que bueno, el que por ahí lague un poquito es la que nos hubiera permitido poder pasar a dejar de pagar lo que hoy pagamos, que son miles y miles de dólares en relación a lo que le pagamos de el pago por el uso, digamos, del canal que hacemos con Paraguay y Uruguay. Y también no podemos dejar de mencionar que esta Vaca Muerta, porque digo, cuando hoy se habla de privatizar a Vaca Muerta y venderlo, no estamos hablando de una empresa ni que dé pérdida, ni que esté destruida, ni que esté parada. Digo, al contrario, es una de las petroleras que en el mundo tiene mayor capacidad hoy en perspectiva de poder producir petróleo. Por lo tanto, en realidad esto es lo que hace que también paguemos los combustibles cada vez más caros, que no podamos tener una cuestión de soberanía energética, y lo mismo que nos pasa con la electricidad. Digo, cuestiones que son clave, que nosotros tenemos que por ese camino es que se debería haber avanzado y que hoy lo seguimos planteando, incluso también a nivel provincial, ¿no? Nosotros decimos que también es una oportunidad, como toda situación de crisis, de definir el rumbo de una provincia en el contexto de un país, como muchos gobernadores han salido a plantear, e incluso se planteó en relación, al menos lo planteó el gobernador electo en su asunción, en relación a la discusión de la energía, como Entre Ríos es uno de los principales productores de energía y nosotros pagamos la energía, mucho de la energía de la luz eléctrica, la pagamos mucho más caro que en el resto del país, y no podemos dejar de nombrar y de plantear lo que hemos discutido ya desde la década del 90 en nuestro sindicato, una de las posiciones históricas en relación a la ley de coparticipación y lo que son los pactos fiscales, que son las cuestiones que hacen que la provincia dependa casi estructuralmente de lo que tiene que ver con la plata que manda Nación en un 70-30, y eso hace que a la vez no podamos tener una provincia industrializada donde podamos buscar los caminos de la industrialización de la materia prima que tenemos y que eso nos permita generar mayores riquezas, ¿no?
Esteban, como dirigente de ATE, ¿no? de un gremio de trabajadores del Estado, que alguna vez incluso trabajó y hizo propuestas como el régimen jurídico básico, recuerdo. ¿Se perdió una oportunidad o debió el progresismo, el peronismo, llamarlo como quieras, dar el debate sobre el Estado? Digo, pregunto porque hoy vienen políticos de la derecha diciendo, bueno, las cosas que se saben, ¿no? Hay que terminar con los ñoques, hay que terminar con las situaciones del Estado que son ineficientes, etcétera, etcétera. Y a mí me da la sensación de que desde este lado no se dio el debate cuando había que darlo, más allá de que las cuestiones importantes son las que vos mencionás. Pero, y digo porque ustedes alguna vez, el gremio al que vos pertenecés, discutió esto con el régimen jurídico básico del empleo público, por ejemplo.
Sí, nosotros lo seguimos planteando en paritarias como una cuestión clave, por dar un ejemplo concreto, que es el ingreso y el ascenso por concurso. Uh-huh. Una cuestión que quedó pendiente y que en realidad ningún gobierno se animó a avanzar en ese camino. Nosotros entendemos que por dos cuestiones. Una, por la falta de definición política de destinar los recursos necesarios, porque en realidad también cuando hablamos de los concursos es pasar a establecer un orden de jerarquía, es pasar a establecer una carrera administrativa, y eso es dinero que nunca nadie quiso poner. Pero también está obviamente la situación que sabemos que se ha dado y que nosotros hemos denunciado incluso en muchas reparticiones del Estado, donde existe contrataciones que no se hacen como corresponden, y a la vez que ha existido un montón de gente que ha trabajado o que afigura que trabaja en el Estado y que no trabaja. Ahora, eso es una minoría frente a lo que vemos como a diario el Estado garantiza derechos. Nosotros no podemos dejar de pensar, y en esto siempre decimos que sí, a lo mejor no hemos sabido transmitirlo, en que nos hemos acostumbrado como sociedad a que hay un Estado que garantiza la salud, que garantiza la educación, que garantiza en la vida cotidiana un montón de aspectos que hasta dejamos de valorar. Uh-huh. Porque cuando ahora se ponen en discusión es cuando empezamos a ver lo que nos saldría si dejamos de tener un subsidio en el colectivo, lo que nos va a salir ir a un médico si no tenemos los hospitales y los centros de salud funcionando como los tenemos hoy, lo que nos va a salir o que lo que nos saldría, o la imposibilidad que tendríamos muchos de nosotros de que nuestros hijos asistan a la escuela, y no solamente estoy hablando de la escuela primaria y secundaria, sino obviamente también de la universidad. Digo, son cuestiones que las hemos ido naturalizando como que están porque correspondían y que tenían que estar, y que hoy cuando las vemos amenazadas, en realidad claro, nos damos cuenta de que esto que decimos, digo, en la campaña nos dijeron que nos iban a sacar todas estas cosas y muchos creyeron que nos iba a hacer, claro. Muchos otros no supimos poner en la balanza, si se quiere, los beneficios que teníamos de un Estado presente, y creo que desde ahí nosotros podemos hacernos sí una autocrítica de no haber podido avanzar o de no haber podido transmitir eso. Y lo digo yo también como trabajador de la salud, nosotros venimos de una pandemia donde, al contrario de las barbaridades que se dijeron en la campaña para presidente, que nuestro país fue uno de los que peor la pasó, uno ve las estadísticas y los números objetivos sin ideologización, y ve que Argentina fue en Latinoamérica los países que claro, menos muertes tuvo, uh-huh, y que mejor manejó la pandemia. Entonces, uh-huh, esas cuestiones creo que no pudimos ponerlas sobre la mesa, poder balancearlas como un hecho de logros conquistados que debíamos seguir teniendo, y eso no significa negar ni las falencias ni el atraso que tenemos en relación a la producción digamos del empleo público y las mejoras que tenemos que tener. Al contrario, nosotros queremos jerarquizar al Estado, creemos que hay que ser más eficiente, que tiene que funcionar mejor, pero bueno, es parte de toda esta discusión que no se pudo avanzar, y en parte obviamente nosotros también nos miramos y nos vemos dentro de esa discusión con mucha falencia, incluso porque muchos compañeros nuestros también votaron esto, no es que somos ajenos al conjunto de la sociedad.
Esteban Olarán, integrante de la comisión directiva de ATE, gracias por este contacto, un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.